Muy buenos días, España. Por fin es domingo 18 de febrero. Hace tiempo templado y primaveral y así seguirá, como nos decía Jorge Olcina.
Hasta el próximo jueves el tiempo de nuevo vuelve al anticiclón, vuelve a la estabilidad, con temperaturas agradables a mediodía, un poquito incluso calurosas en el sur, en el este peninsular. Y el jueves, bueno, volverá a entrar otra borrasca, otro frente, volveremos a registrar precipitaciones, no muy abundantes, lamentablemente, entre jueves, viernes y de nuevo, de cara al fin de semana próximo, pues recuperaremos el anticiclón. En Canarias, lo que vamos a tener es que vuelve la calima.
¿Por qué digo que por fin es domingo 18? Porque es día de elecciones en Galicia. Es que hay que ver el flujo de información que monopolizan las elecciones y lo mucho que ahora alborotan por la tensión y la división política que hay en España. En Galicia, los comicios han estado normalmente centrados en asuntos domésticos de los gallegos, que siempre han sido muy prácticos. Pero de repente, estas elecciones se han convertido en nacionales, como pasó con las andaluzas. ¿Por qué? Pues porque de tal modo ha encrespado el ambiente, la amnistía y los privilegios a Carles Puigdemont que el asunto ha sobrevolado toda la campaña. Hay dos bloques en las elecciones gallegas y están muy reñidos. O saca mayoría absoluta el PP con 38 escaños o gobierna el independentismo. Porque lo alucinante es que el Partido Socialista Gallego va a quedar en un vergonzoso tercer puesto y su única esperanza es apoyar al BNG para que pueda gobernar. Los candidatos son básicamente Alfonso Rueda, que ha sucedido a Feijóo en el PP, y Ana Pontón, una nacionalista extrema que ha tenido el acierto de presentarse como moderada y progresista. Quizá por eso, para compensarla, los populares van con un programa muy social. Vivienda pública, nuevas residencias de ancianos y centros de día de discapacitados, gratuidad de la primera matrícula universitaria y más empleo femenino. Los del BNG, que se presentaron, ojo, a las europeas con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, y que van a repetir de nuevo en junio con semejante compañía, van con todo el paquete que estos partidos lucen en el Congreso de España. O sea, independentismo y derecho a decidir, poder judicial propio, policía gallega, inmersión lingüística al estilo catalán y creación de una comisión bilateral de transferencias con el Gobierno de España. Como la cosa está tan pegada en las encuestas, los del PP piden a sus votantes que se movilicen y no se vayan a Vox, que no es probable que consiga el 5% necesario para entrar en el Parlamento local y, por el contrario, restaría votos útiles. Los de la izquierda, a su vez, necesitan participación a tope y que su centro social, los más templados, salgan a votar. Que no se queden en casa. Porque se da la circunstancia de que la derecha ha pedido directamente a los votantes socialistas urbanitas, informados y de 50 años, su sector más moderado, que apoye al PP para que Galicia no coja el trantrán de Cataluña y el País Vasco. Elecciones emocionantes, pues, que no se van a ver obstaculizadas, y de ahí que todo el mundo insista en el parte meteorológico, por la lluvia.
En principio no estaría previsto precipitaciones importantes, ¿no? Salvo que se pueda escapar alguna llovizna. Nada que pudiera afectar de una manera determinante la votación de Galicia.
Vamos a ver cómo está el ambiente. Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago, se encuentra en un colegio de la parte vieja de la ciudad hermosísima. Patricia Iglesias, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo está el ambiente?
Pues yo te digo que aquí hay muchísima expectación. Estoy en el Centro Galego de Arte Contemporánea, es uno de los colegios electorales, como dices, de la zona histórica de Santiago, donde desde antes de las 9 de la mañana ya había cola, no mucha, pero ya había gente esperando para poder ejercer el derecho al voto. Además, es uno de los colegios electorales donde votaba uno de los principales candidatos en esta cita electoral. Entonces, había mucha expectación mediática que sorprendía también a alguno de los votantes. Escucha.
¿Qué viene eso que hay tanta gente, tantos periodistas ahí y eso? ¿A qué viene?
Viene Ana Pontón a votar aquí.
Ah, yo creí que era por mí, pero no.
Bueno, la gente que también divertida, ¿no? Y como decíamos, con mucha expectación a ver qué va a pasar en esta jornada del 18 de febrero.
Patricia, te iba a preguntar por el voto por correo y por el voto del exterior. Concretamente en el exterior hay una enorme comunidad migrante gallega. Los gallegos en esto han sido audaces, casi 500.000 de personas.
Sí, efectivamente. Y además, ojo, porque hay provincias en las que el voto exterior, el voto cera, pues tiene un peso muy importante. Caso de la provincia de Ourense, donde un 30% del censo viene del exterior. O sea que no es descabellado que en esa provincia se acabe de hacer el reparto de escaños pues dentro de una semana, cuando termine el recuento de ese voto de la emigración. En el resto de las provincias la cosa está más repartida, 20% de peso del voto cera en Lugo y 15 y 15 en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Pero como dices, no es un dato menor y que a ver si no vamos a terminar la noche electoral cruzando los dedos esperando al recuento de ese voto que tardará pues a lo largo de toda esta semana.
Exactamente. Luego está el voto por correo, que fue durante el COVID y después definitivo y que también presenta algún punto interesante.
Sí, efectivamente, el voto por correo, porque si bien la cifra de voto por correo no está en estos momentos, no tengo ahora mismo aquí el dato preciso, pero sí sé que en estos momentos es algo inferior al de las últimas autonómicas de 2020, pero aquellas fueron unas autonómicas que estuvieron condicionadas las votaciones, todavía estábamos en pandemia, bueno, no fue todo lo normal que se puede decir, pero sí que el voto emitido ahora mismo por correo supera al de las últimas autonómicas celebradas, digamos, con normalidad, las de 2016, lo que estaría indicando pues que hay pues mucha movilización de voto también por correo. Aquí, mientras estaban constituyendo las mesas electorales, veíamos cómo llegaba gente de correos precisamente para depositar las papeletas que correspondían a cada una de las mesas que hay aquí en este colegio electoral del Centro Galego de Arte Contemporánea.
La evolución de la campaña ha sido a más tensión, porque lo que se pensaba iba a ser un paseo electoral de Alfonso Rueda, repitiendo mayorías absolutas que en su día conquistó Feijóo hasta 4, ha quedado en un ten con ten bien peligroso. Está la cosa muy, muy al rojo vivo.
Sí, efectivamente. Y escuchábamos ahora, hace unos segundos, que pasaba por aquí precisamente la candidata del Bloque Nacionalista Galego felicitándose por la campaña que en su caso desenvolvieron. Dijo que han sabido hacer una campaña tranquila, ilusionante, en positivo, y que por eso estaba muy confiada en ese mensaje que ha repetido durante toda la campaña electoral, que dice que habrá cambio en Galicia, que esta, la de hoy, es una jornada histórica. Hay que tener en cuenta que todas las encuestas le dan al Bloque Nacionalista Galego ascenso, así que a Pontón cualquier dato que no sea mantener ese techo que tienen en este momento de 19 representantes en el Parlamento de Galicia sería un mal dato, porque como decimos, todos los estudios demoscópicos le dan que sube. La duda será, bueno, pues si sube, ¿cuánto? O si realmente las encuestas aciertan y ella podría, de alguna forma, combinando, como decías en la introducción, Cristina, las distintas fuerzas que puedan entrar en el Parlamento de Galicia, encabezar la alternativa a Alfonso Rueda.
Claro, repetir el esquema Pedro Sánchez con Sumar, Podemos, los socialistas y el BNG. Patricia Iglesias, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que nos cuentes. Un saludo.
Gracias.
Vamos nosotros a trabajar todo este domingo para servirte los datos. En COPE, Ángel Expósito llevará el especial Elecciones y desde Galicia informará Fernando de Haro. La 13, nuestra televisión, empieza a las 10 el especial de Antonio Jiménez. Y ahí estaré yo, puntual, para ver qué ocurre y contártelo. Y es otra vez el Día de las Madres. Las madres, siempre las madres. Todavía tenemos el corazón encogido por el testimonio de la de Miguel Ángel González Gómez, uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, que hablaba con Carlos Herrera en COPE. ¿Cuándo ahora hemos tenido que ver a la madre del opositor muerto en Rusia, que se llama Lyudmila Navalnaya? Así se llama esta pobre. Peregrinando con anorak hasta el pelal helado del Ártico, donde tenían a su hijo para preguntar por su cadáver. Que no se lo han dado. El régimen dice que a Alexei Navalny le ha dado un ictus. Y ella responde que cómo no le va a dar un ictus con 47 años. Si ya lo envenenaron en 2020 y después lo han metido en un campo de concentración helado. ¡Qué horror! ¡Qué espanto perseguir el cuerpo de tu hijo y que estos sinvergüenzas te lo regateen! Hay cientos de detenidos en Moscú, San Petersburgo y por toda Rusia, entre quienes se han atrevido a poner flores en memoria de Navalny. La Fiscalía rusa ha emitido un comunicado prohibiendo las manifestaciones y amenazando a los que hacen llamamientos por Internet. Y lo peor, es que la muerte de Navalny, fíjate, es un impulso para la candidatura de Vladimir Putin en las elecciones de marzo, que hay elecciones presidenciales, porque se lee como un golpe de fuerza contra los que se atrevan a cuestionar el mito de la Gran Rusia. Se suma al triunfo de las tropas rusas en la ciudad de Avdiivka, cerca de Donetsk, donde las tropas de Zelensky, las tropas ucranianas, se estaban quedando sin munición. Avdiivka, con una población de 32.000 personas antes de la guerra, ha sido un símbolo de la resistencia ucraniana desde la invasión rusa. Para Putin es su primera victoria antes del segundo aniversario de la guerra y de nuevo un impulso hacia las urnas. En Finlandia están aterrorizados. En los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania también. No me extraña. Cualquier día, este se salta otra de las fronteras.